de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Movimiento San Isidro e integrantes de la sociedad civil cubana rechazan la información del régimen sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Crece el reclamo internacional por el caso Otero Alcántara. Al menos 11 cubanos que protestaron en la calle Obispo de La Habana permanecen arrestados. Así lo informa Periodista Independiente desde Cuba. También los periodistas independientes cubanos lamentan vivir el Día Mundial de la Libertad de Prensa en medio de la represión gubernamental. En El Salvador surgen reacciones por la sustitución de 5 jueces de la Corte Suprema y el secretario de Estado norteamericano asegura que China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el exterior.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Iniciamos la semana, es lunes, el primer lunes del mes de mayo, 3 de este mes, mes de las madres, y aquí estamos con usted, como cada día, con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Jorge Jauregui, y les acompaña Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. El régimen cubano limita la información sobre la hospitalización del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mientras asegura que es falsa la huelga de hambre y sed que llevó a cabo por una semana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Mientras las autoridades cubanas afirman que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en el Hospital Calixto García en la capital cubana, las informaciones que sobre su estado llegan son confusas. Así lo manifestó a Radio Martí la rapera conocida por Afric Reina, amiga de Otero Alcántara y de su familia.
Cuando llamamos a la hermana, el hermano dice que sí, que llegó, pero no lo dejaron verlo, le dieron un parte en la entrada del hospital que decía que estaba en una sala de terapia, que el protocolo por la COVID-19 es que las salas de terapia no reciben visitas. Le dieron un parte ahí de que él estaba estable, que estaba siendo hidratado y no sé qué. Después la tía nos dice que no, que allí nadie ha llegado, pero que ellos saben que están bien. No sabemos bajo el nivel de coacción que está respondiendo la familia a las llamadas que les hacemos. La certeza no la vamos a tener hasta que uno de nosotros pueda hablar con Luis y no pueda preguntarle a Luis cómo realmente sucedieron las cosas.
El régimen de la isla dijo a través de un comunicado el domingo que Luis Manuel Otero Alcántara no estaba en huelga de hambre y sed, valiéndose de supuestos análisis médicos. Durante la nota informativa se proyectaban imágenes de Otero Alcántara entrando supuestamente al Hospital Calixto García. En las redes sociales crecen los reclamos acerca de por qué no se ha insertado en el material audiovisual las imágenes de la cámara que apunta a la puerta de la vivienda del artista para ver en el estado en que fue sacado del lugar. También usuarios de las redes se preguntan el por qué, si el artista está en condición tan favorable como afirman las autoridades cubanas, lo mantienen hospitalizado. En su página de Facebook, el biólogo y activista Oscar Casanella explica cómo ha sido manipulada la información dada por el oficialismo sobre Otero Alcántara.
Cosas que están diciendo, por ejemplo, es que los valores de hemoglobina que están en 16.8, que eso es anómalo para una persona que está en huelga de hambre y de sed. Las personas, cuando están en huelga de hambre y de sed, al no ingerir sobre todo el agua, que es el líquido que compone la sangre, pues disminuye el volumen de sangre en el cuerpo y por tanto ocurre una hemoconcentración, o sea, se concentra la hemoglobina en la sangre y es lógico que dé valores más altos de los normales.
Este lunes intentamos comunicarnos vía telefónica con la institución de salud, pero nuestra llamada no fue respondida. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba declaró el domingo que, como todos los cubanos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara merece ser tratado con dignidad y respeto. A través de Twitter, la embajada estadounidense instó a las autoridades cubanas a que protejan el bienestar de Luis Manuel en ese momento difícil. También en Twitter, diversos organismos internacionales han apoyado al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La Unión Europea dice que ha seguido con preocupación su huelga de hambre y sed y espera que recupere pronto su salud y pueda disfrutar de sus derechos como ciudadano y como artista. Civil Rights Defenders recuerda que la dama de blanco Laura Poyán murió en un hospital cubano y que los opositores pacíficos Oswaldo Payá y Harold Cepero también murieron, por lo que la Unión Europea debería asegurarse de que lo mismo no pase con Otero Alcántara. Amnistía Internacional exige información sobre su salud y pide que su familia lo acompañe. El Centro para la Apertura y Democracia en América Latina, CADAL, exige la fe de vida porque fue llevado a la fuerza al hospital Calixto García de La Habana. La organización Cuban Prisoners Defenders indicó que la televisión cubana sacó un supuesto análisis médico completo de Alcántara, violando así el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, escribió que el arte no es crimen, la indolencia del régimen cubano sí. Por su parte, el secretario de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, expresó su solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara a través de un mensaje en Twitter, en el que además escribió que los derechos fundamentales del artista cubano deben ser respetados. El secretario general de la OEA replicó un mensaje de la abogada venezolana y defensora de los derechos humanos, Tamara Suhu, en el que alerta sobre la situación de Otero Alcántara. Y el economista independiente Enix Berrio, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los artistas en Cuba logran conectarse con el pueblo de una manera en que los políticos no pueden.
Luis Manuel es un símbolo que debemos seguir, sin ambajes, sin ruido, sin propaganda, contra todo un régimen que ha ido contra él, que le ha hecho todo su arsenal malévolo, que Luis Manuel está ahí y madura y crece. Ese es el Luis Manuel que hay que seguir. Este capítulo de hoy tendrá otras historias derivadas, pero las historias van a ser gloriosas para la patria. Ojalá, como son la misión que tienen los jóvenes, que sirva para convocar. Yo lo que le puedo compartir es que la familia ahora, la familia es diversa, la familia desde el punto de posturas políticas, va a tratar de asumir lo que le corresponde en este momento con la mayor responsabilidad posible. En mi caso, por mi activismo, yo llevo 22 días con el teléfono cortado, sin acceso a internet, 15 días con patrullas frente a mi casa sin poder salir, y todo por el acompañamiento que he hecho a Luis. Yo lo seguiré acompañando, pero es Cuba la que va a acompañar a Luisito. Y el régimen, lo tengo advertido hace muchos años, la única manera que tiene de acabar con Luisito es matándolo o internándolo en un hospital psiquiátrico. Y ni con eso que queda lo que él dice va a servir de ejemplo. De ejemplo de coherencia y consecuencia. Eso es lo que le puedo decir. En definitiva, Luis representa, como otros tantos ejemplos que están en estos momentos y que van a surgir, la esperanza de democracia y libertad en Cuba.
Y en otra información, 11 personas quedan aún detenidas en diferentes unidades de la policía en La Habana tras protestar el pasado viernes en la calle Obispo, exigiendo el acceso a la vivienda del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed. La periodista independiente Ileana Hernández dijo a Radio Martí que hoy lunes se entregarán los habeas corpus a favor de los detenidos.
Se mantienen todavía en prisión. Hoy vamos a entregar los habeas corpus de los que faltan para ver qué pasa con ellos en el tribunal provincial, porque el viernes se entregó el de María Carla, el de Esteban Rodríguez y el de Thais Maite. Tenemos entendido que están en distintos calabozos de la ciudad. Algunos están en playa, no sabemos dónde está Esteban Rodríguez, está desaparecido, no sabemos dónde se encuentra. Y bueno, no... creo que hay otro muchacho que está en San Antonio de los Baños o algo así, pero no tenemos toda la información concreta porque ya sabes cómo trabaja la seguridad del Estado, que te mantiene totalmente desinformado con todas estas cosas que hacen, ¿no? Y hasta el momento son esos los detenidos.
Esa es la situación que se vive en la isla, pero también los periodistas independientes cubanos están lamentando vivir el Día Mundial de la Libertad de Prensa en medio de la represión gubernamental. Amado Gil conversó con dos de ellos en la isla, en uno de los casos con un agente de la policía política apostado en las afueras de su vivienda.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye el derecho a todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Pero en Cuba,
tengo oficial de la seguridad del Estado en los bajos, me dice que no me permite salir para hacer mi trabajo.
Así ha vivido la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
No llega a ser de luto, pero sí de bastante trauma.
Y así describe desde Camagüey la libertad de prensa en Cuba el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantin.
El hecho de que una persona ya desee comunicar lo que ve, que es la, digamos, el paso primario, la actividad inicial de un periodista, pues implica traumas de vida para todos los que lo están intentando.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instituido por las Naciones Unidas y este año lleva el lema de la información como un bien común.
Pero en Cuba es la realidad distinta, por ejemplo, a un periodista en México, en Brasil, en Argentina, que puede contar historias de corrupción porque tiene acceso a la fuente, está arriesgando su vida porque sabe perfectamente que todas las personas que están en el poder, si lo quieren desaparecer, lo pueden hacer. Pero en Cuba el periodismo ha sido aniquilado de otra manera. O sea, el periodista cubano no puede hacer ese reportaje.
En Cuba, el ejercicio del periodismo de forma independiente, además de ser ilegal, puede ser penado con cárcel. Pero a pesar de eso, Constantín es de los que opinan que el vaso no está medio vacío.
Es un pequeño motivo de alegría y de optimismo que todavía el periodismo independiente cubano, con todo ese monstruo que tiene encima, con esas 9 cabezas de la Hidra de Lerna, no han podido destruir al periodismo independiente cubano, al periodismo en sí, ni a la libertad de expresión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora hablemos de la situación del COVID en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy lunes 932 casos nuevos de COVID-19 y 11 fallecimientos, para un total de 109.625 contagios y 675 muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del domingo 2 de mayo, permanecen ingresados 21.768 pacientes, de los cuales 5.638 son casos confirmados, 3.499 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana continúa siendo la provincia más afectada con 539 casos nuevos, seguida por Holguín con 92 y Santiago de Cuba con 65. Mientras los cubanos siguen saliendo a las calles en busca de alimentos ante el desabastecimiento existente en medio de la pandemia, a pesar de las multas y las restricciones. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Continúa muy complicada la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos es cada vez peor, mientras que aumentan las multas por violación del protocolo y siguen cuesta arriba los casos de contagio en las prisiones, informaron cubanos desde la isla. En el poblado de Torriente, en el municipio de Jaguay Grande, provincia de Matanzas, ya llevan un mes totalmente aislados, comenta desde allí el opositor Alexander Águila Sosa.
Seguimos confinados, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Las entradas y las salidas del pueblo todavía están en las carpas. No le han traído alimentos al pueblo.
La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde Marianao el comunicador Enrique Díaz informa que cerca de su barrio en la zona de la Escalera hay personas aisladas.
Yo tengo un testimonio de una muchacha que estuvo internada, no había ni vagina para el dolor. El colapso es eminente, no hay con qué sostener los casos que vienen en aumento y cada día son más.
Pinar del Río cumplió su primera semana luego de la implementación del salvoconducto y hay récord de multas, nos cuenta el periodista independiente Michael Norton.
La semana está marcada por un aumento de las multas que oscilan en el orden de los 2.000 pesos.
Santiago de Cuba tiene una situación muy compleja y no se está diciendo todo lo que pasa en la ciudad, apunta el activista Eldris Pozo.
Yo vivo en la zona de Zamorana, en la calle tercera, entre Madre Vieja y Aguilera. Está cerrado completamente, con caso positivo, cuadra, que viven 100 y tantas personas.
Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, y reitera que sigue la falta de transparencia y el desabastecimiento es total.
En mi zona rural han dado casos de COVID, siguen los problemas en las prisiones y no salen las estadísticas.
Emilio Almaguer, periodista independiente, reside en Baracoa, Guantánamo, y allí la escasez de comida es desesperante.
Hay gente que no pueden comer, que es muy diferente, porque pasar hambre tú decir, bueno, voy a conseguir un pan, hago un bocadito, ya ahí resuelvo. Pero el problema es que tú no encuentres el pan, no encuentres el huevo, no encuentres el aceite, no encuentres el arroz, aquí no se encuentra nada.
En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, sumado al brote de COVID, hay un brote de sarna. sarna y dengue, señala Olainis Tejeda Beltrán.
También ahora estamos sufriendo un pico de la sarna infantil. El desabastecimiento de medicamentos es exageradamente peligroso.
Y desde Holguín, ante el aumento de los casos en el sistema penitenciario provincial, han habilitado una escuela para aislar a los reos. Reporta el activista Ramón Zamora.
Se están aislando dentro de la ley de Pedro Díaz Cuello, que está próxima al Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica para este lunes 3 de mayo. Para esta tarde se están pronosticando cielos nublados en localidades del interior de Cuba, principalmente en el centro y el oriente de la isla, con lluvias aisladas. Las precipitaciones serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y más alta en algunas localidades del interior y del sur de la región oriental. Para la noche se pronostican temperaturas entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos en la tarde van a soplar del nordeste al este en la costa norte, central y oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas superiores. En el mar habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que aumentará al oleaje al sur de la isla de la Juventud y del occidente de Pinar del Río. Doce con 16 minutos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el que se enfatiza en la necesidad de garantizar este derecho como un elemento democrático e indispensable. Escuchemos el informe que tiene Judith Martín.
Como cada año desde 1993, hoy 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que sirve para recordar acerca del estado de uno de los componentes básicos y esenciales de toda sociedad democrática, una prensa libre, pluralista e independiente. La Organización de las Naciones Unidas escogió el 3 de mayo para coincidir con el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento de influencia internacional en el que periodistas de los principales medios de comunicación africanos recogieron los principios de la libertad de prensa, de modo que asentaron las bases de este derecho. Y advierte que en un contexto actual de saturación informativa, ruido y desinformación, los medios de comunicación juegan un papel crucial, como explicó la periodista española Concepción Martín, directora de la agencia de noticias EFE en Uruguay.
Por eso el papel que nos toca jugar a los medios de comunicación es tratar de dar profundidad y sobre todo que estas informaciones sean lo más contrastado posible para que nuestros lectores puedan alcanzar una información de calidad.
La organización Reporteros Sin Fronteras, cuyo objetivo principal es defender la libertad de prensa en todo el mundo, denuncia que en 130 países de los 180 que analiza anualmente existe un bloqueo total o parcial del periodismo. Los resultados del índice de libertad de prensa publicados por la entidad muestran un deterioro dramático en el acceso de las personas a la información y un incremento de los obstáculos a la cobertura de noticias que realizan los periodistas. Además, el estudio remarca que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido utilizada como pretexto para bloquear el acceso de los periodistas a fuentes de información. En el caso particular de Estados Unidos, Reporteros Sin Fronteras apunta que los 100 primeros días del gobierno de Joe Biden se percibieron mejoras saludables en la garantía de políticas de transparencia por parte de la administración, y ya en su toma de posesión, el presidente Biden prometió defender un ambiente de verdad. Sin embargo, pese a los progresos, todavía quedan problemas latentes que socavan el ambiente óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa, como la desconfianza generalizada en torno a los medios de comunicación luego de 4 años de gobierno de Donald Trump, quien afirmó en numerosas ocasiones que los medios de comunicación eran generadores de noticias falsas y calificó a los periodistas como enemigos del pueblo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, Estados Unidos también se une este 3 de mayo a la comunidad internacional para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y una prensa libre e independiente es la institución central que conecta a los pueblos con la información que necesitan para defenderse, tomar decisiones informadas y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. Blinken subrayó en ese sentido que Estados Unidos aboga por la libertad de prensa en línea y fuera de línea y por la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo. Precisamente en conmemoración de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado organizó un panel virtual de periodistas internacionales para discutir la libertad de prensa y de Internet que hoy en día están tan vinculadas. El informe lo tiene desde Washington Michelle Sagué.
El director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Joel Simon, habló del vínculo entre el periodismo y la tecnología, señalando que hoy en día el periodismo depende de la misma y que cuando los gobiernos le quitan el Internet a la prensa, hacen imposible su trabajo y hacen un daño terrible a sus propias sociedades. Por su parte, el subsecretario adjunto principal interino para la democracia, los derechos humanos y el trabajo del Departamento de Estado, Scott Busby, dijo que al gobierno de Estados Unidos le preocupa el uso creciente de cortes al servicio de Internet para restringir el acceso a la información. We're increasingly concerned by government efforts to control. Él dice que el gobierno de Estados Unidos está cada vez más preocupado por los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar el acceso y el contenido de Internet, incluso a través del uso desenfrenado de los cortes de Internet, que cada vez más gobiernos usan restricciones de Internet para sofocar protestas pacíficas, silenciar la disidencia, frenar las críticas contra el gobierno y limitar la información antes y durante elecciones. Por su parte, el periodista independiente venezolano y fundador de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, expresó que en Venezuela uno de los problemas es el bajo porcentaje de personas con acceso a la Internet.
Basically, the restrictions in Venezuela make...
Él dice que básicamente las restricciones en Venezuela dificultan el trabajo de los periodistas, porque tienen una de las peores conexiones a Internet del mundo. Además, el alcance de la conexión a Internet dentro del país es bajo. Dice que tal vez pueda uno publicar un artículo o tal vez hacer un tuit en vivo mientras algo está sucediendo, pero la mayoría de la gente no estará obteniendo la información. Por su parte, Peter Majcik, asesor general y director de políticas de ONU, en Access Now, una organización de defensa de los derechos de Internet, opinó que las empresas proveedoras de servicios de Internet y de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y pueden desempeñar un papel crucial en preservar el derecho a la Internet. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También en Latinoamérica se está celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
En todo el continente latinoamericano, los periodistas prosiguen con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica antimediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va creciendo en Brasil y El Salvador, pero especialmente en Nicaragua y Venezuela, donde la prensa independiente agoniza. A los periodistas les califica como enemigos del pueblo. Lo mismo ocurre en Cuba, que permanece estancada en las profundidades de la clasificación en el puesto 171 de Reporteros Sin Fronteras. En El Salvador, el juego es peligroso, dijo G. Corombé, representante de Reporteros Sin Fronteras.
Es un juego extremadamente peligroso. El presidente Bukele ha aumentado los ataques y las amenazas públicas contra los periodistas críticos.
Desde 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: el periodismo como bien público es realmente importante. En demasiados países se corren riesgos personales, como nuevas restricciones, censura, abusos, acoso, detención e incluso peligro de muerte, simplemente por hacer su trabajo, y la situación sigue empeorando. Insto a todos los gobiernos a que hagan todo lo que esté en su mano para apoyar unos medios de comunicación libres, independientes y diversos. En el Día de la Libertad de Prensa, periodistas de varias naciones del mundo, entre ellas de Latinoamérica, dijeron:
la libertad de prensa está amenazada en gran parte del mundo.
La celebración del Día Mundial de la Prensa tiene que ser un recordatorio a gobiernos, instituciones y entes mundiales del deber de garantizar la libertad de información de forma global.
Si algo hemos aprendido durante toda esta pandemia es que la información es un bien esencial y, además de esencial, tiene que ser un bien común.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:24, avanzamos en noticias de América Latina. En El Salvador hay distintas reacciones por la decisión del Congreso de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Desde San Salvador, el informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Nery Mabel Reyes.
El Salvador inicia esta semana con incertidumbre en medio de una crisis política, jurídica y social, luego que la Asamblea Legislativa acordara la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Este fue el primer acuerdo de la nueva legislatura instalada el 1 de mayo y que tiene mayoría del oficialismo. El presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, Germán Rivera, habló con La Voz de América sobre las implicaciones de esta decisión.
Eso rompe las reglas constitucionales y, por lo tanto, rompe la división de órganos, rompe la independencia del órgano judicial.
La Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, eligió y juramentó a los nuevos magistrados para la Corte Suprema, entre ellos a su nuevo presidente, Óscar Jerez, y como fiscal general fue juramentado Rodolfo Delgado. El presidente del flamante Congreso, Ernesto Castro, dijo que este es el inicio de un profundo cambio en el país.
Vamos a cambiar, vamos a refundar nuestro país, y es un gusto poderle servir a los salvadoreños.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó a estas medidas a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: "La destitución de los funcionarios es incontrovertible porque es una facultad que le da la Constitución al Congreso". Esta situación también provocó reacciones de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, expresó a través de un comunicado su rechazo a la destitución de los funcionarios de un poder del Estado. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por su parte, Estados Unidos manifestó ayer su preocupación por la decisión de las autoridades en El Salvador de remover a los 5 jueces del Tribunal Constitucional y del Procurador de la Nación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo al presidente salvadoreño Nayib Bukele que lamenta la decisión de la legislatura salvadoreña de remover a los 5 magistrados y al fiscal general Raúl Melara. Blinken dijo que Melara ha sido un socio efectivo en la lucha contra la corrupción en Estados Unidos y en El Salvador. También la OEA ha rechazado la destitución por parte de la Asamblea Legislativa. La Secretaría General afirmó en un comunicado que en la democracia las mayorías deben asegurar el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. El organismo interamericano advirtió que cuando las mayorías imponen una visión única y uniformada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. 12:27. En Estados Unidos, ayer domingo, en el programa 60 Minutos de la estación de televisión CBS, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que China había actuado recientemente de manera más agresiva en el extranjero y se estaba comportando cada vez más de manera antagónica. China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el exterior, y eso es un hecho, acotó. Cuando se le preguntó si Washington se dirigía hacia una confrontación militar con Beijing, Blinken dijo que es profundamente contra los intereses de China y Estados Unidos llegar a ese punto o incluso dirigirse a esa dirección. El diplomático también dijo que Washington tenía preocupaciones reales sobre el tema de la propiedad intelectual. El presidente Joe Biden ha identificado la competencia con China como el mayor desafío de política exterior de su administración. La embajada china en Washington no respondió el domingo a una solicitud de comentarios sobre la entrevista con Blinken. Y tenemos otra información alentadora también, por supuesto. La cápsula Dragon de la compañía SpaceX, que transportaba 4 astronautas de vuelta a la Tierra, aterrizó a primera hora de ayer domingo frente a las costas de la Florida tras una misión de 160 días en el espacio. La agencia AFP tiene los detalles.
Después de una misión de 160 días en el espacio, 4 astronautas, 3 estadounidenses y un japonés que estaban en la Estación Espacial Internacional, regresaron a la Tierra la madrugada del domingo. La cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX llegó al Golfo de México en el sureste de Estados Unidos, después de un vuelo de 6 horas y media desde la estación. La tripulación del barco Go Navigator recuperó la cápsula del primer aterrizaje nocturno de la NASA desde el Apolo 8 en el Océano Pacífico en diciembre de 1968. 2008. Los cuatro astronautas en noviembre se convirtieron en los primeros en una misión operativa que fue transportada a la estación por SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk. Es la primera misión regular transportada de regreso a la Tierra por la empresa. Dragon también transporta congeladores científicos, muestras de investigaciones realizadas en gravedad cero.
Y tres personas murieron y más de dos docenas fueron hospitalizadas después que un bote de madera volcó el domingo en lo que podría ser una operación de contrabando de personas cerca de la costa de San Diego, en California. La tragedia ocurrió cerca de la península de Point Loma, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. Tres personas murieron en el lugar, 27 fueron trasladadas a hospitales con diversos grados de lesiones, así lo informó el portavoz del departamento, José Isea.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30, seguimos aquí en este informativo del mediodía. Vamos a comenzar la segunda media hora de esta emisión que corresponde al lunes 3 de mayo. Y estamos con usted llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Conoceremos la carta abierta que se ha enviado a Estados Unidos, al Parlamento Europeo, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU para pedir la ayuda y la liberata o la inmediata liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. También conoceremos lo que han dicho un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior que están pidiendo que evidentemente en un comunicado que la escalada represiva contra la sociedad civil cubana pudiera causar un desenlace criminal y sobre todo que puedan masacrar al pueblo cubano. Otra información que nos llega es que el Santuario de la Caridad del Cobre ha sido escogido por el Papa Francisco para el Maratón Mundial pidiendo el fin de la pandemia del COVID-19. De esto y mucho más en esta segunda media hora. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Pedro Corzo traerá la noticia en perspectiva y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Jorge Jáuregui y aquí en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. En una carta abierta a Estados Unidos, al Parlamento Europeo, el Papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros, activistas en Cuba exigieron la liberación inmediata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. El texto advierte que la vida de Otero Alcántara corre un grave peligro, no solo por los riesgos de su prolongada huelga de hambre y sed, sino por el odio desmedido que profesa el régimen de La Habana hacia quienes defienden los derechos humanos. La misiva abierta lleva las firmas de Berta Soler, de Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo, entre otros. Y desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre el despertar del pueblo cubano y el papel que juega el arte en medio de las exigencias sobre el respeto a los derechos humanos.
El hecho de darle más presencia, digamos, a la Fuerza Armada de Cuba, al Ministerio del Interior, al Partido Comunista y esas organizaciones de control de masa como refuerzos, como escudos y como fortalezas a la burocracia del poder, es una muestra de ese pánico y esa pérdida de lo que llamaríamos el consenso social. Y ya no es un fenómeno exclusivamente de pequeños grupos organizados, es un reflejo ya que está en la sociedad misma. Y eso lo ve el gobierno. El 27N fue eso, una cantidad de libertades dormidas en los rostros de jóvenes artistas, intelectuales, periodistas, se personó allí de una manera espontánea, como es la libertad, justamente. Y no era un fenómeno organizado por la oposición o la sociedad civil tradicional. Pero lo que pasó también ahí, antier, en Obispo, muchos jóvenes allí presentes, otros que estaban de alguna manera como espectadores, pero en todo caso como espectadores activos de las nuevas demandas. Y esto es un fenómeno social, no un fenómeno de grupo. Y por eso el gobierno tiene pánico. Lo que pasa es que tiene mucho control totalitario sobre la sociedad cubana, sobre todo a través de instituciones que tienen control físico. Si yo le digo a usted, no salga de ahí, y se abalanzan 10 personas sobre usted, las meten en un carro, se lo llevan, eso es control físico, ahí no hay consenso. Y eso es interesante, y ese es el nuevo fenómeno que estamos atravesando, con la recuperación de esa vieja técnica de instrumentalizar la delincuencia común. El arte ha contagiado a la sociedad cubana de la libertad, y eso es de las mejores cosas que pueden estar ocurriendo en estos tiempos. La libertad desde el arte, a través del arte, para llegar a lo cívico y a lo político. Eso es totalmente maravilloso.
Y también un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, unidos en el movimiento de militares cubanos objetores de conciencia, han alertado en un comunicado que la escalada represiva contra la sociedad civil cubana pudiera causar el desenlace criminal de masacrar a nuestro pueblo. La nota destaca que valiosísimos jóvenes cubanos están dispuestos a morir, si fuera necesario, por su derecho a la vida con dignidad y a la búsqueda de la felicidad, pero sin recurrir a la violencia. Los exmilitares también celebran la actitud del accionar del joven artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara y su insistencia en una vida libre y con dignidad. Asimismo, el comunicado alerta que los miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior no deben, bajo ningún concepto, obedecer órdenes que impliquen la represión y violación de los derechos de los jóvenes cubanos. En otra información, el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, escogido por el Papa Francisco para el Maratón Mundial, pidiendo el fin de la pandemia del COVID-19. El informe lo tiene José Luis Ramos.
La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es uno de los 30 santuarios de los 5 continentes desde donde se realizará el rezo del Santo Rosario para invocar el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social, del trabajo y de todas las actividades humanas. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, dirigirá la oración mariana el 20 de mayo a las 12 del día.
La verdad que para nosotros, bueno, con la responsabilidad.
Se trata de una iniciativa del Papa Francisco, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Entre los santuarios más representativos escogidos por el Vaticano está Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, Guadalupe en México, Fátima en Portugal, Inmaculada Concepción en los Estados Unidos. Se rezará por los médicos, enfermeras, ancianos, pobres, por los que no tienen techo y las personas con dificultad económica. También por los encarcelados, por los inmigrantes, responsables de naciones y organismos internacionales. Desde el Cobre será por los farmacéuticos y el personal sanitario, dijo García.
Es muy bueno en medio de la pandemia, en primer lugar, uniendo la oración, pidiéndole a Dios que ponga su mano. Por otro lado, creo que en medio de la pandemia, en que no podemos reunirnos en comunidad en muchos lugares, eso va a hacer que todos recemos, saber que mucha gente está rezando a la vez y en unir una misma intención.
La oración en cada uno de los santuarios será transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas, según el horario de Roma. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización de Exiliados Cubanos, Vigilia Mambisa, ha pedido a las autoridades de los Estados Unidos que conceda a los cubanos interceptados en el mar la misma oportunidad que a los que se entregan en las fronteras. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios integrantes de esta agrupación y de la Guardia Costera del Distrito 7.
Las recientes deportaciones de cubanos que no llegan a las costas de Estados Unidos ha sido el motivo de la protesta del grupo Vigilia Mambisa en Miami.
Cuando las familias cubanas estén interceptadas por la Guardia Costera, que le den la oportunidad de poder ellos hablar del miedo creíble, porque ellos vienen de un desgobierno de Cuba, que es una dictadura de más de 60 años.
Me parece que es un abuso terrible cuando en las fronteras tú sabes que están entrando la gente, a lo descarado, en cubano, a lo descarado, entrar por ahí para allá como si fuera Pedro por su casa. Entonces los pobres cubanos que se van huyendo de una dictadura comunista de más de 62 años, es un repatriado. repatriados a cabaña.
Por la frontera entran los buenos, los malos y toda clase de gente. Ahí no se sabe quién entra. Y por el mar entran los cubanos en embarcaciones precarias. Y sin embargo, en menos de 24 horas lo deportan.
Los cubanos son deportados al puerto de Cabañas en el municipio Mariel. Washington normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida. El gobierno de Estados Unidos normalmente devuelve a los migrantes interceptados a su país de origen o de salida, pero aquellos que requieren protección contra la persecución o la tortura en su país de origen no son repatriados. Todos los migrantes interceptados tienen la oportunidad de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura, comunicó la Guardia Costera en una declaración a petición de Televisión Martí. La Guardia Costera agregó que si un migrante tiene miedo creíble de ser retornado a su país, se le concede la oportunidad de dejarlo conocer a los guardacostas. Desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha, más de 20 cubanos interceptados en el mar han sido repatriados al puerto de Cabañas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y nos acaba de llegar esta información. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado que el mes de abril han ocurrido más de 1,000 acciones represivas contra los activistas de derechos humanos y además los periodistas independientes. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el organismo, en abril se vivió la peor situación represiva en lo que va de año, con 1,018 abusos contra los derechos humanos, de los cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y en 13 casos hubo violencia grave. Sitiar viviendas de activistas de forma arbitraria volvió a ser la matriz represiva predominante, con 475 casos. Además, se produjeron amenazas, hostigamientos, multas, agresiones físicas, allanamientos de casa, citaciones y actos de repudio, entre otras actuaciones de la policía política cubana, según explica Yaxis Cires, director de estrategia del observatorio.
Estamos denunciando la peor situación represiva de los últimos meses. El gobierno del Partido Comunista, que acaba de celebrar su congreso, no busca soluciones para los problemas que agobian a millones de familias en Cuba. Problemas con la medicina, problemas con la alimentación, con el transporte, entre otros. Y sí reprime a aquellos que de manera legítima, de manera pacífica, piden un cambio de rumbo desde el ejercicio de sus derechos y libertades.
El reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos coincide con la huelga de hambre y sed que protagoniza el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Es una situación que tiene que cesar. Es insostenible porque Cuba lo que necesita son soluciones y no represión. Hacemos un llamado a la cúpula gobernante para que comience un camino de reformas políticas, económicas y sociales con la mayor urgencia posible.
Las provincias más afectadas por la represión en abril fueron La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara, de acuerdo con los datos recopilados en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso inicia la semana cargadito de noticias. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a ver si el secretismo informativo este que hay con Luis Manuel Otero, si logramos en el programa romper la censura. Nadie sabe nada. Todo no. Lo que se sabe es a través de redes sociales, a través de terceras personas. Pero en concreto no tenemos información certera de qué está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. Y vamos a ver si hacemos un esfuerzo a través de personas. Vamos a ver qué se puede hacer por conocer la otra contraparte. Porque, Figuera, estamos a expensas de lo que dice la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior. La fuente no es muy buena.
Bueno, fíjate que fueron capaces de decir que Luis Manuel estaba con la madre en el hospital. Con
la madre fallecía hace algunos meses. Vamos a ver si podemos entrar en ese mundo de la censura y logramos establecer alguna información creíble, ¿no? Para balancear la propaganda oficialista que ha desmeritado ya en cuestión de horas que él no estaba en huelga, que está perfectamente bien, que está cantando de la maravilla en el hospital, pero permanece ingresado y aislado y nadie lo ha visto. De eso vamos a hablar. El COVID continúa. Hemos tenido acceso en las primeras horas de la mañana de hoy a informaciones de otro preso que en otro penal cubano está reportando que hay situaciones de ahí. También vamos a irnos a Camagüey, que hay otra situación complicada con el tema en Kilo 7. Sumado a esto, vamos también a hablar sobre la situación de un pastor. Hay un pastor nuevamente que la semana pasada hablamos acá, que fue en Victoria de las Tunas detenido y multado por propagación de epidemia.
Cuando no había nadie.
Bien, el sábado fue citado nuevamente a la unidad de la policía de las Tunas y vamos a tener los pormenores que querían ahora con él a partir de la tarde. Recordemos que este hombre tiene la desgracia de ser vecino de los dos simpatizantes del gobierno, que a todas estas son policías y los tías. Y también pues en ese sentido vamos a darle un seguimiento, porque aparentemente hay informaciones que están fluyendo desde San Germán, en la provincia de Holguín, que una historia que sacamos aquí hace algunos días de la confiscación
de los ventiladores que por, se compraron dos veces.
Que aparentemente ahora se los van a entregar.
Oh.
Y se los van a devolver. Vamos a tener detalles de cuál es la situación y por qué. Y por ahí nos vamos. Ese es el plan que nos proponemos para hoy.
Así que ya saben ustedes, 2:00 p.m, no se lo pierda Cuba al Día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:44, vamos a nuestra misión, que son las informaciones. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, aseguró ayer domingo que la política de la actual administración con respecto a Corea del Norte no pretende crear hostilidades, sino que busca soluciones para lograr la desnuclearización del país asiático. Las palabras de Sullivan llegan horas después que Corea del Norte advirtiera a los Estados Unidos que se enfrenta a una crisis más allá de su control y cargara contra Biden por su tono fuerte ante el gobierno de Kim Jong-un. En otra información, legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley que busca impulsar elecciones democráticas en Nicaragua. El informe lo tiene John Burnett.
El legislador demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, presentó en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, junto a un grupo de sus colegas, tanto demócratas como republicanos, un proyecto de ley que busca la celebración de elecciones libres y democráticas en Nicaragua, las que están previstas para noviembre de este año. El proyecto denominado Ley Renacer traza un plan en el que el gobierno de Daniel Ortega para la realización de comicios que permitan que las voces de los nicaragüenses sean escuchadas en las urnas. La Ley Renacer fue presentada bajo el título Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021, y la propuesta está dirigida por el representante Cires en su condición de presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Cires impulsa el proyecto, que está copatrocinado por sus colegas demócratas representantes de Florida, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Darren Soto y Juan Vargas, y Ted Deuth, además de los republicanos también por Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y Mark E. Green de Tennessee. En la presentación del proyecto, Cires explicó que junto con los aliados estadounidenses se busca frenar los esfuerzos de Ortega, añadiendo textualmente, se vale de la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart destacó que este proyecto de ley bipartidista se basa en la solidaridad que Estados Unidos ha extendido al pueblo nicaragüense a través de la ley NICA. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yido, el golpe de estado de los militares ha supuesto un retroceso de una década para Birmania en libertad de prensa, con al menos 43 periodistas detenidos, decenas en la clandestinidad y la asfixia de los medios independientes que tratan de informar a través de Internet. Beirut, el presidente de Líbano, Michel Aoun, encabezó una reunión de alto nivel en preparación para la reanudación de las históricas negociaciones con Israel para consensuar la demarcación de su fronteras marítimas, un diálogo suspendido desde diciembre en medio de los desacuerdos. Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó una ley que permite multar a todos aquellos medios de comunicación que difundan y publiquen información procedente de medios relacionados con agentes extranjeros sin identificar el contenido. Bratislava, los principales partidos de la oposición en Eslovaquia entregaron a la presidenta del país, Susana Kaputova, una solicitud firmada por 585.000 personas para convocar un referéndum sobre el fin del actual ejecutivo y la celebración de nuevas elecciones. Mogadiscio, un tribunal militar de Somalia condenó a muerte a 5 miembros del grupo terrorista Al-Shabaab por su papel en la comisión de atentados y asesinatos como parte de la organización. Con 48 minutos y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Inicia la semana con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Y Ariane, como hemos repetido en más de una ocasión, la represión no cesa, uh-huh, pero la resistencia tampoco. Uh-huh. y la tiranía se agota a pesar de todos los recursos con los que cuenta, y la oposición, a pesar de no contar con recursos, de estar en una situación particularmente precaria, tampoco concluye. Es un enfrentamiento que muchos medios internacionales lo están reflejando, el que existe en Cuba en este momento entre los grupos que se oponen a la dictadura y la propia dictadura. Este día, pues, esta semana hemos tenido muchos arrestos. Hay un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid que dice que habría sido el mes de mayores arrestos. Y eso es muy importante, hay que destacarlo. También hay que recordar que Otero Alcántara está en un hospital recluido después de estar desde hace varios días en huelga de hambre y sed. En fin, hay un informe del Día Mundial de la Libertad de Prensa que dice que Cuba es una mancha negra en ese mapa mundial. Y es la única mancha negra que yo aprecio en el mapa en lo que concierne a América Latina. O sea, la situación es, para estos observadores de la prensa cubana, mucho peor, mucho más difícil que la que padecen los periodistas tanto en Venezuela como en Nicaragua. En fin, la denuncia internacional contra la tiranía es un hecho, y la resistencia a ese régimen es otro hecho también, Ariadne.
Sobre todo porque, desgraciadamente, son 62 años donde esto se sigue manteniendo en el tiempo, Pedro.
Sí, es un tiempo, y hay algo muy malo, una dictadura, tiranía, aún, perdón, teniendo éxitos económicos, es muy repudiable. Pero si a esa dictadura y tiranía tú le sumas fracasos económicos uno tras otro, el sacrificio masivo de la población de varias generaciones, es algo que es más repudiable todavía.
Sí, así es, crímenes de lesa humanidad, que es como se dice y se recoge así a nivel internacional, y es la realidad que se vive en Cuba, y desgraciadamente durante mucho tiempo esto no se ha dicho por parte de muchos gobiernos, Pedro.
No, hay un silencio, siempre ha existido en lo que respecta al régimen cubano, un silencio cómplice muy grande, muy grande, pero ese silencio está llegando aparentemente a su final. Ojalá no nos equivoquemos. Mira, tengo frente a mí otra información también, esta de Prisoner Defenders, radicada en España, que dice que hay nueve nuevos presos de conciencia en Cuba.
O sea, que aumentaron.
Porque marca un récord absoluto en la lista de presos políticos en la isla.
La situación cada día se complica mucho más. Y sobre todo lo bueno, digamos, entre comillas, es que yo creo que hay un despertar por parte de la población, sobre todo de los jóvenes, Pedro. No sé si tú lo ves de esa manera.
Sí, no, el despertar es muy fuerte, es muy intenso. Hay que decirlo, las protestas de San Isidro, el grupo 27N, esta gesta que ha llevado a cabo Otero Alcántara, que dicho sea de paso, quedé muy impresionado cuando vi su foto sentado en el garrote vil, ese instrumento mortal que utilizó la colonia española contra numerosos patriotas cubanos, que se asemeja a la crueldad del paredón de fusilamiento que la dictadura castrista ha usado indiscriminadamente contra quienes se le han opuesto. Este joven cubano, Otero Alcántara, que está, según informaciones, en delicado estado de salud, ha demostrado también una entereza moral muy grande, una fortaleza espiritual fuerte, lo que le avecina a la dictadura crisis aún más grandes, mucho más peligrosas, para que se pueda mantener en el poder.
Tela por dónde cortar, Pedro.
Sobrada tela, colega, sobrada tela.
Aquí estaremos con la tijera mañana. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ti por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchen.
Y ya estamos en tiempo de ir a las noticias de los deportes. El inicio de la semana, pero viene bien cargadito de información. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Ariadne. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariadne, el último sábado se realizó en Carson, California, un gran cartel de boxeo profesional, evento en el cual el ahora peso mediano cubano, Erislandy Lara, se proclamó nuevo campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano, 160 libras, de la AMB. Derrotó por un knockout fulminante en el mismo primer asalto al norteamericano de New Jersey, Thomas Lamagna. Ahora Lara archivó su éxito número 28 y ha perdido solamente 3 combates. El muchacho guantanamero salió sereno, muy asentado, y aunque no tenía mucha movilidad de piernas, pero seguro de que sus manos iban a llegar rápido al rostro de Lamagna. Y al minuto 17 segundos del primer round, logró un impresionante knockout y una nueva corona para Lara, que ahora aspira a enfrentarse con peleadores de la talla de Gennady Golovkin, de Charlo, de Yermar Charlo, de Demetrius Andrade, Chris Ewan, el británico, y Jaime Munguía. Así que esperamos aún una larga carrera del cubano Erislandi Lara. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, ayer domingo el pitcher zurdo cubano, el guinero Roldy Chapman, salvó su partido número 6 en el triunfo de los Yankees 2-0 ante el equipo de Detroit. Hoy lunes no lanzará ningún cubano en la MLB. La tabla de posiciones son los líderes en la Liga Americana: Boston, el Kansas City y el Oakland. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, que comparten la cima con Washington. En la División Central, el Milwaukee, y por el Oeste, sorpresivamente hasta ahora, el equipo Gigantes de San Francisco. Y ayer domingo, el gigante cubano-americano Brook López anotó 4 puntos en la victoria de su equipo del Milwaukee, 117 puntos por 114 en la continuación de la NBA. Tras esta victoria, el equipo del Milwaukee se mantiene en tercer lugar en la conferencia del Este, detrás de Filadelfia y el Brooklyn. El Miami Heat ganó, Juanito Pendazo muy contento, y ahora archiva 35 éxitos con 30 derrotas el Miami Heat y aparece en el sexto lugar. Y bueno, Maradona anotó 2 goles y su equipo Real Madrid de Barcelona derrotó 3-2 al Valencia y comparte el segundo lugar en la Liga España con el Real Madrid. El Atlético sigue de líder. Deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo. Buenas tardes.
Y nos vamos al mundo del espectáculo. La película biográfica Bing de Ricardo sobre la vida en pareja de los legendarios, la estadounidense Lucy Ball y el cubano Desi Arnaz durante la década de los años 50, tiene como protagonistas a la artista australiana Nicole Kidman y al español Javier Bardem. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Nicole Kidman y Javier Bardem están filmando una nueva película en Los Ángeles interpretando a la legendaria pareja de Lucille Ball y Desi Arnaz. La película biográfica ubicada en los años 50 se llama Being the Ricardos, Los Ricardo, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El título se refiere al apellido de la pareja que interpretó a Lucy y Desi en la pionera comedia televisiva I Love Lucy. Lucy Arnaz, hija de Lucille y Desi, dijo que no se trata de una nueva versión de I Love Lucy, sino de la vida de sus padres en la vida real. Genesis confirmó su regreso a América del Norte por primera vez en 14 años en The Last Domino Tour 2021. Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford estarán acompañados por Nick Collins en la batería. La gira durará un mes, comenzando en Chicago el 15 de noviembre, continuando a Washington, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Pittsburgh, para concluir en Boston, Massachusetts el 15 de diciembre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1975, cuando B.J. Thomas llega al número uno en la Hot 100 con Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. El tema también se ubicó en la cima de las carteleras de sencillos country y adulto contemporáneo. Another Somebody Done Somebody Wrong Song ganó Grammy a Mejor Canción Country. 1979, McFadden y Whitehead debutan en las 100 calientes con Ain't No Stopping Us Now, alcanzando el número 13. La canción logró el primer puesto de la cartelera Rhythm and Blues y el número 10 en la lista Disco Top 100. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 12:58, repasamos algunos de nuestros titulares. El Movimiento San Isidro e integrantes de la sociedad civil cubana están rechazando la información del régimen sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Crece el reclamo internacional por el caso Otero Alcántara. Al menos 11 cubanos que protestaron en la calle Obispo de La Habana permanecen arrestados, así lo informa una periodista independiente desde Cuba. También periodistas independientes cubanos lamentan vivir el Día de la Libertad de Prensa en medio de la represión gubernamental. Y en El Salvador surgen reacciones por la situación de 5 jueces de la Corte Suprema. Y hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias, que corresponde al lunes 3 de mayo del año 2021. Nos retiramos, pero mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Rabales, nuestra productora, y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.